Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial de parte de Samuel Orozco, su servidor, y de parte de todos en este gran equipo de trabajo. Hoy, en Línea Abierta, en las vísperas del fin de semana del Día del Trabajo, marcaremos la ocasión con un par de asuntos alusivos. La noticia titular es el voto de la legislatura de California a favor de pagar a los jornaleros del campo las horas de tiempo extra. Ley que, en caso de ser firmada por el gobernador Brown, pondría fin a casi 80 años de exclusión de los trabajadores del campo, de la ley que gobierna, a los obreros de las demás industrias. De esto comentaremos en breves instantes. Antes de ir a esas conversaciones, no podemos ausentarnos de la nota que es la comidilla del día en el país. Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, viajó a México dando muestras de hábil uso de la diplomacia y el marketing, donde se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto para luego viajar a Phoenix, donde luego se lanzó a la carga directo y a la frente contra los inmigrantes, con uno de los discursos más tenebrosos y oscuros de su campaña hasta la fecha. Vayamos por partes. Primero, la visita de ayer por la mañana de Donald Trump a México, una visita que pasará a la historia, no cabe la menor duda, como todo un evento de campaña política en el que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, tampoco cabe la menor duda, figura como un peón o una comparsa que se prestó diligentemente para ayudar a verse civilizado, diplomático y presidencial a un candidato que en Estados Unidos tiene fama ganada como inepto y pedestre. Con justa razón, de esta visita salió Trump ufanándose de haber conseguido un amigo y un socio en la persona de Peña Nieto. Un socio, dijo, en su cruzada contra la migración de indocumentados. Y, pues no es para menos, veamos cómo pasó todo. Donald Trump llegó a México a invitación especial de Enrique Peña Nieto, quien, igual que su ahora amigo Trump, anda en cuestión de popularidad por la calle de la amargura. Anda en los niveles más bajos de aceptación popular. Esto es insólito, sin duda, la invitación. Otra cosa, Trump fue recibido por Peña Nieto con todos los honores y todos los protocolos que se reservan para un gran dignatario extranjero, poniendo al hombre que ha insultado al pueblo mexicano entero y muy en particular a sus hijos en la migración, poniendo a ese hombre debajo de la imagen del escudo nacional y al lado de la bandera nacional de México. Y lo más inaudito, Peña Nieto se encargó de justificar los indefensibles ataques que Trump ha dirigido a los mexicanos, diciendo que ha sido malinterpretado, e incluso llegando a decir lo siguiente: estoy seguro que Trump tiene un interés genuino en construir una relación que nos lleve a mejorar las condiciones para nuestras sociedades. Escuchemos.
Que había habido malinterpretaciones o afirmaciones que lamentablemente habían lastimado y afectado a los mexicanos en la percepción que él viene haciendo de su candidatura y de la cual soy absolutamente respetuoso. Que el pueblo de México se había sentido agraviado por comentarios que se habían formulado, pero que yo estaba seguro que su interés genuino es por construir una relación que nos lleve a darle a nuestras sociedades condiciones de mayor bienestar. Que la voluntad expuesta y presentada del presidente de México para reunirme con los dos candidatos al gobierno de los Estados Unidos es precisamente al amparo de esa premisa, poder construir juntos, pero sobre todo en la base de un respeto mutuo entre naciones. Eso es lo que he compartido.
Es el presidente mexicano Enrique Peña Nieto hablando en Los Pinos, en la residencia presidencial, con Donald Trump por un lado. ¿No le suena a usted todo lo anterior como un marketing de campaña política? Si no es eso, ¿qué más pudiera ser? Al final dice que hubo una desavenencia. Se le preguntó a Trump sobre el pago del muro por México y Trump dijo que eso no se había tratado en la reunión. Enrique Peña Nieto, por su parte, dijo, no allí, por cierto, no en la conferencia de prensa, sino después por Twitter, que dice que sí le había dicho a Trump que México no pagaría por un muro. Uno dice una cosa y el otro dijo otra. Cada uno tuvo su propia versión de los hechos. Pero pues, ¿a quién creerle? ¿A quién le va a creer la gente si ambos, tanto Trump como Peña Nieto, andan en el sótano en lo que a índices de credibilidad se refiere en los sondeos de opinión? Pues bien, con este impulso recibido en su visita a la presidencia de México, Donald Trump llegó más tarde a Phoenix, donde, ante una audiencia de furibundos partidarios del cierre de fronteras, ante gente que ha sido responsable de apalear al inmigrante con algunas de las leyes estatales más duras del país, un rebuzante, un exultante Trump pronunció su discurso más detallado de política de inmigración que haya pronunciado hasta el momento. Y contrario a lo que los medios y el presidente Peña Nieto se encargaron de hacer creer, de hacer pensar, en este discurso no vimos a un Donald Trump reblandecido, suavizado, moderado o renacido. Todo lo contrario, miramos a un Donald Trump recogiendo la bandera con la que empezó su campaña. Trump empezó su campaña advirtiendo ominosamente que el país era invadido por una punta de inmigrantes mexicanos llena de peligrosos criminales y violadores, y hoy en Phoenix abundó sobre ese mensaje. Donald Trump reiteró su promesa de un muro grandioso, un muro hermoso para blindar la frontera sur, un muro que será pagado por México 100%. No lo saben los mexicanos, pero pagarán por ese muro. Escuchemos.
We will build a great wall along the southern border. And Mexico will pay for the wall. Hundred percent. They don't know it yet, but they're going to pay for the wall. And they're great people and great leaders, but they're going to pay for the wall. On day one, we will begin working on an impenetrable, physical, tall, powerful, beautiful southern border wall.
Desde el primer día comenzaremos a trabajar en un muro impenetrable, hermoso, alto, poderoso, un muro en la frontera sur. Eso prometió anoche Trump a sus jubilosos, a sus crecidos seguidores en Phoenix. Luego, Donald Trump reiteró su promesa de que los 11 millones de indocumentados en el país tendrían que salir autodeportados o bien exponerse a ser deportados. Les hizo una amable oferta. Vuelvan a su país, soliciten visa y pónganse al final de la cola a ver si les toca reentrar. Escuchemos su oferta.
For those here illegally today who are seeking legal status, they will have one route and one route only: to return home and apply for re-entry like everybody else under the rules of the new legal immigration system that I have outlined above.
Para aquellos aquí ilegalmente hoy, si quieren estatus legal, tendrán una ruta y solamente una ruta. Tendrán que regresar a su país y solicitar de nuevo la entrada, como todos los demás, bajo las reglas del nuevo sistema de inmigración. Esa fue la oferta que hizo a los 11 millones de indocumentados el candidato republicano Donald Trump. Para hacer posible la megadeportación, Trump habló de contratar a miles a miles de agentes más para la patrulla fronteriza y de abrir más oficinas también para la misma patrulla fronteriza. Escuchemos algo de esto.
We're also going to hire 5,000 more Border Patrol agents.
Y además, para hacer la vida imposible al inmigrante, prometió castigar a la ciudad de Santuario, endurecer la persecución vía E-Verify y la identificación biométrica, eliminar DACA, la acción diferida, y poner a los Dreamers en vías de deportación, y castigos con todo el peso de la ley, y castigos y más castigos. A fin de cuentas, creo que lo más importante del discurso de Trump en Phoenix no fueron tanto los puntos que propuso como promesas de campaña. Lo más importante, creo yo, fue el cuadro tenebroso, espantoso, oscuro que se ocupó de pintar. Trump le advirtió a sus seguidores que viven rodeados de millones de gente sospechosa, que viven rodeados de gente malintencionada y malviviente. Advirtió de que en el país pululan millones de inmigrantes que cada día son más y que solo saben de matar y de delinquir, que vienen a robar los trabajos de los nacidos aquí y que sirven de techo para que entre ellos se oculten peligrosísimos terroristas. De hecho, en uno de los actos más dramáticos de su discurso, Trump puso a un grupo de ciudadanos blancos, puros ciudadanos blancos, a compartir historias de indocumentados que mataron a sus seres queridos y puso a estos ciudadanos a elogiar al candidato Trump como su salvador de la amenaza que representan los inmigrantes, una amenaza que se cierne ominosamente sobre el país. Y pasó luego Donald Trump a definir la seguridad de inmigración como alta prioridad para la nación, la más alta prioridad de la nación. O sea, en otras palabras, pues definir a los inmigrantes como el enemigo número uno de la nación. Ese mensaje fue para mí lo más destacable del discurso de anoche de Trump en Arizona, en ese fuerte bastión de restriccionismo y esa base segura de los cazamigrantes. El reiterado mensaje de satanizar al inmigrante y el intento por infundir miedo y por poner a temblar al ciudadano común, advirtiendo que detrás de cada esquina acecha un indocumentado tratando de causar daño y muerte a incautas familias blancas y bien nacidas en el país, eso fue lo más destacable del discurso de anoche. La perversa política del miedo, del pánico y de la histeria colectiva en todo su esplendor. Pero no solo eso, aún más, la política de azuzar al ciudadano común en contra de sus vecinos que suenen como inmigrantes, que parezcan ser indocumentados. El hecho de azuzar, atizar el temor y, de pasada, el odio contra aquellos que parezcan ser indocumentados. Le invito, amigo radioyente, para que al final del programa, en nuestra sección de la Tribuna Libre, nos llame para hacernos oír su sentir, su opinión sobre este momento y este asunto. Les voy adelantando el número, es el 1-800-345-4632. Nos iremos, amigos, a breve pausa. A nuestro regreso cambiaremos de tema. Volveremos al tema del día.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y pasando al tema que nos trae el día de hoy, son vísperas del Día del Trabajador y hablaremos de asuntos del trabajador justamente. La novedad de la semana en California es que el lunes la Asamblea Legislativa de California votó por fin a favor de una ley que obligaría a la industria agrícola a pagar al jornalero del campo por el tiempo extra, tal como se paga a los trabajadores de las demás industrias del país. En caso de que el gobernador Brown decida estampar su firma, con esta ley se pondría fin a la exclusión que por casi 80 años ha sufrido el trabajador del campo de las leyes que gobiernan y protegen en este respecto a los demás trabajadores. La batalla a favor del pago adicional por tiempo extra no ha sido nada fácil. La última vez que se presentó ante la Asamblea, en la sesión recién pasada, fue derrotada. Hoy por fin, impulsada por la asambleísta Lorena González, demócrata ella de San Diego, la AEB 1066 pasó el pleno de ese órgano legislativo por un margen de 44-32. después de haber sido aprobada previamente y sin problemas por el Senado estatal. La medida, que repito, aún no es firmada por el gobernador Brown, establece que se pagará adicionalmente por tiempo extra, comprendido este como todo tiempo trabajado después de 8 horas al día o como 40 horas a la semana. Actualmente en la agricultura se paga extra al trabajador después de 10 horas al día. La ley del pago extra comenzará a entrar en vigor en el 2019 y pues entrará en vigor en varias fases. Con la salvedad de que se pudiera suspender esta ley temporalmente en caso de que el gobernador decida suspender los aumentos al salario mínimo programados para próximos años, según lo dicte la economía. Se pudiera llegar a suspender en caso de que haya una reducción, un bajón a su economía. La ley tiene a opositores de gran calado, los gremios de la agroindustria, para variar, y para empezar, y la Federación Nacional de Pequeñas Empresas, entre otros, se han sumado a la oposición. Ellos advierten que en caso de que esta ley, la ley del pago de tiempo extra para los trabajadores del campo, llegue a aplicarse, llegue a implementarse, ellos advierten que en el campo habrá pérdidas multimillonarias en la producción agrícola y de que se perderán miles de empleos. Pues esta es la novedad, amigos, la novedad en California es de que estamos a punto de tener una ley que históricamente pudiera llegar a llevar el pago de tiempo extra a los trabajadores del campo, algo de lo que no han gozado durante los pasados casi 80 años en los que a nivel federal, a nivel nacional, se decidió decretar una ley que amparara a todos los trabajadores excepto a los del campo con este beneficio, con el beneficio de pago de tiempo y medio por horas trabajadas después de las 8 al día o bien por horas trabajadas después de las 40 a la semana. Mientras tanto, ¿qué le parece si abrimos este campito, este paréntesis para sus llamadas? Le invito a comentar el tema del día. Acabo de terminar comentando un análisis, un punto de vista, un parecer acerca de lo que ha pasado el día de ayer. A mí me parece muy importante, me pareció muy trascendental lo ocurrido ayer, sobre todo en términos de campaña electoral, la visita del candidato presidencial republicano Donald Trump a Los Pinos en la República Mexicana, a la Casa Presidencial de México, y de allí su paso a Phoenix a ofrecer con mayor detalle lo que parece ser su plan de inmigración, es decir, a abundar un poco más acerca de ese mensaje que le ha ofrecido a la nación en términos de qué hacer con los 11 millones de indocumentados y qué hacer con la migración hacia el interior de Estados Unidos. O bien, si gusta usted comentar sobre este tema que le estoy presentando en estos momentos, que es el tema de la posible ley, la ley que ha pasado cuando menos la legislatura y que está en el escritorio del gobernador en estos momentos, a favor de aumentar el pago del salario, el pago de tiempo extra por trabajo extra realizado por los trabajadores del campo, bienvenido en el 1-800-34 línea. ¿Qué tal si le damos la entrada a la llamada de Refugio, que nos llama desde Fresno, California? Refugio, buenas tardes.
Buenas tardes, don Samuel, como siempre, muy acertado en sus temas. Felicidades por los dos. Y como primer comentario, mira, ahora yo tengo el privilegio de vivir en el área agrícola de Fresno, en el condado de Fresno. Uh-huh. Y eso es muy agradable ver, ¿verdad? Se siente uno muy bien, mucha satisfacción. No importa, me refiero a que no importa la hora en que uno transite por los caminos, hay gente trabajando en la maquinaria, con los camiones, en las cosechas. Es 24 horas los 7 días de la semana, no somos. Es un comentario con respecto a eso. Entonces, el pago justo es más que merecido y no entiendo, yo no sabía que todo este sistema de pago es una injusticia. Y con respecto a la política, por lo que siempre le he comentado, es muy lamentable a nivel mundial el sistema político que nos está dominando, porque es contra la voluntad de todos, no solamente en Estados Unidos, sino como se ve en México, en Europa, donde quieres. Es una burla lo que hacen ya de los ciudadanos, don Samuel.
¿A qué se refiere con burla, Refugio?
Pues simple y sencillamente la visita ayer de Trump. ¿Qué mejor ejemplo que eso? Una burla tanto de parte del gobierno mexicano, de parte de Peña Nieto, porque yo no lo quiero llamar mi presidente, como de Trump, de tener el descaro de ir y visitar y pisar el país.
Uh-huh. Una burla y un descaro. Ahí dejaremos su comentario, Refugio. Muy amable, gracias por compartir su punto de vista. Vayamos con José, que nos llama desde Merced, de Valle Central de California. José, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Mira, tocante lo de los trabajadores del campo, tú, Samuel, yo creo que todo depende de los patrones. Los patrones que son buenos, desde ahorita, aquí con nosotros en Alguarer, ya están pagando, ya van a empezar a pagar esta semana que viene. Les van a pagar de las 8 horas para adelante a lo que es el... Y él no paga el mínimo. Es una compañía de camote aquí de David Sousa y asociados otro que se llama Michael Señor. Ellos están pagando ahorita a 11 y algo la hora a los del campo y a los forlipistas o a los que andan en los tractores un dólar arriba, 12 y algo la hora. Pero eso depende de buenos patrones. Los patrones que son malos van a defenderse siempre y no van a querer pagar y van a decir que no pueden. Ellos sí pueden. ¿Por qué? Porque son buenos patrones. Y tocante a lo de Trump y este, ahorita por lo que dijo este hombre, yo creo que un puerco encienegado enciénega a otros 100. Y los que se le van pegando y seguir a este señor es ponerse uno peor.
Muchas gracias por ese comentario, José en Mercer, muchas gracias. Y efectivamente tiene mucha razón, todo esto del asunto de los pagos, el asunto de los beneficios, el asunto del trato al trabajador, depende mucho de cada patrón. Y efectivamente las leyes, en otras palabras, las obligaciones legales que se han impuesto son sobre todo dirigidas a aquellos patrones que se hacen de la vista gorda y que tratan de competir deslealmente en el mercado, ¿no? Competir deslealmente en el mercado tratando de abaratar costos a fin de hacer prevalecer su producto por encima de aquel que está pagando bien y que está pues guiándose por todas las de la ley, ¿verdad? Para ellos es que se inventan seguramente las leyes. Vayamos rápidamente con José, que nos llama desde Tulare, centro de California. José, buenas tardes.
Sí, mire, yo soy troquero, Samuel, y que digamos que lo de la fruta y todo eso, de que digamos que los precios están abajo, es mentira, porque digamos, nosotros llevamos mucho para el aeropuerto. Cada caja que mandan para Japón o para esas partes vale 50, 100 dólares. Una caja, una sola caja. Llevamos miles de cajas para allá, millones de cajas. ¿Se imagina cuánto dinero no recogen ahí todos los agricultores? Son millones, les digo, una caja. Yo muchas veces por llevar 5 cajas, oigan bien, por llevar 5 cajas al aeropuerto me pagan $100 por 5 cajas. ¿Se imagina más o menos cuánto están cobrando cada caja para llevar para distintas partes del mundo? Ahora otra cosa, por los de la ley que entró, les digo, para mí que el Baladao fue en contra, porque le digo, cuando andábamos los de la licencia, él se salía cuando nosotros estábamos allá en Sacramento, él se salía y no le importó, y al último nada más votó que él fue el que rechazó lo de la licencia, le digo, porque yo estoy seguro que en esta vez también él fue el que se puso en contra, él y el que está acá en Beckerfield, son los que se pusieron en contra. Ese es mi comentario.
Muchas gracias por ese comentario, José, en Tulare. Se refiere ahí a David Valadeo. David Valadeo es un congresista federal actualmente, representante justamente por ese distrito, ese sector o parte de ese sector de donde nos llama José de Tulare, congresista de corte de filiación republicana, por cierto, sobre quien va el comentario. Un 834 líneas se queda a su muy cordial disposición. En caso de que guste seguir comentando el tema, seguimos nosotros en la búsqueda de nuestro invitado, que es el asambleísta Miguel Santiago. Esperamos tenerlo de un momento a otro, y si no, también tendremos la presencia de un momento a otro también de trabajadores del campo que se encontraron de cabildear, de empujar duro por esta iniciativa en Sacramento. En un minutito más los tendremos presentes en esta tribuna. Antes, ¿qué tal si le hacemos la palabra a José, que nos llama desde Napa, norte de California? José, buenas tardes.
Sí, Samuel, buenas tardes. Oye, pues qué buen logro, porque esto va a estimular a que haya más gente queriendo trabajar en el campo, ¿no? Ahora, como decía un compañero que me antecedió, va a depender mucho de los buenos o los malos patrones, porque a lo mejor aquí, si le estaban dando más tiempo, a lo mejor les van a recortar, ¿no? No sé qué vaya a pasar, pero es bueno el estímulo para estimular a que más gente pueda ir a cosechar o a trabajar al campo. Ahora, haciendo un comentario de esto de Donald Trump, bíblicamente se dice, hay un pasaje bíblico que dice que cuando un ciego guía a otros ciegos, pronto se van a caer. Aquí este hombre lo único que habla parece fuertemente y mucha gente lo alaba cuando habla en contra de la agitación. Parece que lo hace de una manera cobarde Donald Trump al hacer esto. ¿Por qué primero no hizo en Arizona este tipo de comentario y después programó la ida a México? Primero tuvo que ir a México y ver cómo estaban y venir y después aventar todo este veneno, porque aquí está, vuelve a estimular a las mentes locas, racistas, de que cuando habla de cuando habla el llevar la presencia de esas gentes que les han matado, gente indocumentada, entre comillas, pues les avienta a que empiecen a reaccionar de alguna manera contra alguien que se vea indocumentado. Ahora, así como está de loco y como quiere hacer todo eso, no nos agarre de sorpresa de que en un futuro pueda que mande al Congreso alguna ley, si es que queda de presidente, que ojalá y Dios no lo deje llegar, si es que tiene malos pensamientos, en que mande a que solamente aquellas personas que sean güeras, de ojos azul, que hablen muy bien en inglés y que tengan cierto tipo de estatura y que tengan origen de Europa, sean los ciudadanos de este país. Nos llevaría a todos, inclusive a aquellos latinos que no tienen ese perfil o esas características, pues también les va a caer encima. Yo pienso que es momento de que nos unamos y que verdaderamente veamos el mensaje que está enviando de odio y de separación a nuestro país, que es el momento de mantenerlo más unido para mantenerlo más fuerte. Samuel, esa es mi opinión.
Muy, de pura curiosidad, me gustaría preguntarle, José, ¿usted cómo ve los dos eventos que pasaron el día de ayer? ¿Le ayudan bastante a la campaña del presidencial, del candidato presidencial Donald Trump, o lo hunden? ¿Cómo la ve usted? ¿De
qué
forma?
Yo pienso que no, Samuel. Yo pienso que le está dando fuerza a aquella gente que él creía que estaba perdiendo cuando estaba diciendo que iba a ser blando en inmigración, porque la Sarah Palin, que aunque esté bonita de físicamente por fuera, y perdón, pero por dentro está muy parecida a la gobernadora de Arizona. Ese tipo de gente que la estimula a que siga bajo la cuestión racista porque sabe que eso le funciona, yo pienso que nada más vuelve a traer otra vez a aquellos que había perdido. Pero pienso que
agarra
no le
nuevo
ayudar.
Agarra nuevo aire, entonces, nuevo oxígeno entre sus bases, seguramente. Bueno, gracias por el comentario.
Y que los Dreamers se organicen y que saquen su creatividad.
Como siempre lo han estado haciendo, ¿no? Sacando la casta. Los Dreamers efectivamente son los que han estado en la punta de lanza de esta gran batalla a favor de la reforma migratoria y a favor del trato digno y trato con respeto a nuestra comunidad y a nuestras familias inmigrantes. Un gran respeto para todos estos activistas jóvenes, los Dreamers. José nos llama desde Dileno, California. José, buenas tardes. ¿Está usted al aire?
Buenas tardes. Le quería hacerle una comunicación aquí sobre el aspecto del overtime que dicen que van a dar.
Así como no. Adelante, José.
Aquí los rancheros se manejan a base de contratistas. Deben de mandar a alguien a investigar aquí el área de Bakersfield. Ya un ranchero de uva, de mesa, ya no paga él, puro contratista. Y ahorita dicen que se van a defender, que a la semana les van a hacer dos cheques a un trabajador para que no lleguen ni a las 30, ni a las 40, ni a las 35 horas. Esto es una burla. Alguien tiene que investigar los planes de estos hombres, porque el trabajador es el que pierde, aunque dicen que fue un logro muy bueno el overtime, pero no va a servir de nada absolutamente. Quisiera que investigaran el Orchard o no sé quién, pero es algo, una burla grandísima, es lo que quería comunicarle.
Lo que usted dice es de que aunque existen buenas leyes, aunque existan leyes fuertes y leyes de protección para el trabajador, que los contratistas muchas veces las ingenian para sacarles la vuelta a las leyes.
Así es algo que yo trabajo en un troque, pero veo cómo trabajan mis vecinos y es pura uva de mesa. Y los contratistas, hay veces que les pago uno, los mandan con otro, y es lo que va a pasar. Va a ser algo que alguien tiene que parar a esos contratistas, alguien del gobierno, porque son los que perjudican las leyes a favor de nosotros, los campesinos.
Muy bien. Bueno, su comentario ha salido al aire. Gracias por compartir esta voz de la experiencia, don José, que nos llama desde Dileno, en el centro de California, centro viticultor, centro uvero de por acá de California. Muy bien, pues justamente eso nos da la pauta para cambiar el tema y poner el tema, la atención central, justamente en este asunto, en la legislación que en estos momentos avanza en Sacramento a favor de pagar a los campesinos tiempo extra por trabajo extra. Sobre esto comentaremos. Antes nos vamos a la pausa de la media hora. Amigos, volvemos nuevamente a entrarle ahora sí. Bueno, esperábamos la presencia hace unos momentos de un líder legislativo, Miguel Santiago, quien fue bastante, pues tuvo mucho que ver en el paso dentro de la Asamblea Legislativa de la legislación AB 1066, que propone el alza, o más bien que propone el reajuste en el campo a fin de lograr pagar a los trabajadores del campo el tiempo extra por el trabajo extra. Para comentar este asunto, tenemos ya la presencia por vía del teléfono de los activistas campesinos Antonio Cortés, director regional de la Unión de Campesinos, la UFW, con sede en Madera, California, en el Valle Central de California. Antonio Cortés, como siempre, bienvenido.
Hey Samuel, buenas tardes, un placer estar aquí en tu programa.
Muchas gracias, muy amable, buenas tardes. Tenemos también la presencia de Gonzalo Nájera, quien es trabajador del campo por más de 10 años y miembro activo de la Unión de Campesinos, la UFW, en Salinas, California. Gonzalo Nájera, bienvenido.
Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, quisiera comenzar con Antonio. Antonio, ustedes fueron participantes, fueron testigos presenciales del voto de la Asamblea Legislativa del lunes en Sacramento. Estuvieron ustedes allí para urgir a los legisladores de que votaran por el proyecto de ley del pago extra por tiempo extra. Dinos, ¿cómo estuvo la jornada de presión? ¿Qué hicieron ustedes en Sacramento?
Bueno, definitivamente, Samuel, pues la Unión siempre ha estado luchando, ¿no?, para que se haga justicia en esta parte de los trabajadores del campo, que pues ya cerca de 80 años han estado excluidos de este beneficio. Definitivamente hay muchos trabajadores de diferentes áreas que perdieron días de trabajo, que sacrificaron su salario para estar ahí en Sacramento y exigir y pedir, dar testimonio propio ahí de cuáles son las condiciones y por qué es importante recibir el pago del overtime a todos los asambleístas, o especialmente a los asambleístas, que es donde estaba un poco más crítica la situación. Uh-huh. Definitivamente el pasado lunes se notó en ellos una gran alegría de que finalmente la asamblea aprobó, ¿no? Pasó ahí en la asamblea esta legislación. Ahora hay que trabajar muy fuerte, hay que concientizar a los trabajadores de que es la responsabilidad de cada trabajador campesino, es la responsabilidad de cada campesinos que se enforcen y que se cumplan estas leyes en sus lugares de trabajo. Uh-huh. Tenemos leyes, pero que desgraciadamente a veces por temor o por la represión que reciben en sus lugares de trabajo, pues les da miedo a veces por su situación migratoria. Nuestra tarea, y tú bien sabes, Samuel, de que esto no, esto se puede solucionar, solamente que se pierda ese miedo, ese temor de los trabajadores, ¿verdad? Porque van a venir muchas cosas que se han comentado, que se han rumorado ahí, y esperamos que los trabajadores realmente estén preparados. Pero definitivamente hay una gran, gran celebración de todos los trabajadores. Personalmente no he encontrado un trabajador que diga que no, que esté en contra de todo esto, Samuel.
¿Qué nos dice Gonzalo Nájera? Estuvo también ahí en Sacramento, tengo entendido, el día lunes. ¿Qué se trajo de Sacramento, Gonzalo?
Le voy a comentar un poquitito, realmente yo no pude estar el lunes por razón del trabajo, porque con los rancheros, los patrones, está difícil un poco, así como está el trabajo. Yo estuve el jueves antepasado, que digamos, el primer día que iba a hacer la votación, pero no sé qué pasaría y no lo pusieron a votación el BID.
Ya han dado en Sacramento, entonces ya le he hecho la luchita por ahí en Sacramento para convencer a los legisladores. Ahora, permítame preguntarle, Gonzalo, ¿qué tan grande, díganos, qué tan grande sería para ustedes, los del campo, esta ley, en caso de pasar a ser ley?
Pues es muy importante esta ley es muy importante para todos los trabajadores del campo, porque en otras industrias, en diferentes trabajos, tienen overtime después de 8 horas. Entonces, nomás nosotros, los trabajadores del campo, no tenemos el derecho de tener overtime después de 8 horas. Pero nosotros lo preparamos, sembramos, lo levantamos. Entonces llega en un restaurante o llega una comida rápida, entonces a ellos sí ya tienen overtime después de 8 horas. Entonces, ahora que se haga una ley después de 8 horas, para nosotros es un gran beneficio, y le doy gracias a los asambleístas que hayan votado a favor de esta propuesta.
Gracias a los asambleístas que votaron. ¿Gustas tú también dar algún crédito, Antonio? ¿A quiénes hubo que convencer? Antes dinos, Antonio, ¿a quiénes hubo que convencer? ¿Quiénes fueron los legisladores que se resistieron hasta la última hora y que tuvieron ustedes que ponerle bastante trabajo de persuasión?
Definitivamente, Samuel, yo creo que hay varios, es difícil de mencionar los nombres, pero hubo varios que pues hay que estar hablando con ellos, concientizando. Desgraciadamente, mi experiencia es de que muchos de ellos a veces no sabían se asombraban con los testimonios de los trabajadores, ¿no? Cuando ellos mencionaban de cómo son los trabajos, a trabajar a 110, 112 grados en el campo, en el verano trabajar a 28 grados en el invierno, con tantos otros abusos extras. Entonces yo creo que sí fue un trabajo muy difícil, muy complicado. Como mencionaba el compañero, el jueves 25 no se dio la votación, y se dio hasta el día este lunes. Entonces se regresó para hablar con ellos, para presionarlos, para concientizar, ¿no?, y para que esto fuera realmente posible. Yo creo que un trabajador, Samuel, comentaba por ahí de que él trabajaba al menos, dice, 10 horas diarias por horas. Dice, yo, si esta ley ya fuera ley desde antes y no nos hubieran discriminado, yo estuviera recibiendo al menos 10 o 15 dólares diarios por todo el trabajo de horas extras que yo he trabajado. Ajá. por años, dice.
Sí, y así como ese trabajador, ¿qué tanto sabrá en el campo, Antonio? ¿Qué tan extendida es la práctica del trabajo de tiempo extra en el campo? ¿Trabajar después de las 8 horas al día o bien trabajar después de las 40 horas a la semana?
Es muy común en el trabajo del campo de al menos trabajar mínimo 9 horas, Samuel, es lo que nosotros tenemos entendido, ¿no? Mínimo 9 horas, es lo mínimo que se puede trabajar en el campo. Y depende del mercado, depende mucho de los pedidos, ¿no? Porque a veces se comenta que los rancheros, no, pues vamos a reducir horas. No se pueden reducir las horas cuando la fruta ya está lista, cuando los pedidos están ahí. Si los pedidos están ahí y el mercado lo está exigiendo, ningún ranchero puede echar a perder su fruta nomás por capricho, ¿no? No es como se dice. Yo creo que todo esto se rige por el mercado, se rige por los pedidos, se rige por la la fruta se viene, ahorita que está el melón, la sandía o el durazno que ya pasó, el nectarín, la fruta se madura y hay que piscarla, hay que mandarla al empaque. Entonces no se puede decir, desgraciadamente, no voy a piscar el día de hoy, yo nomás trabajen 8 horas el día de hoy.
Sí.
Yo creo que he leído parte de la historia ya por 1938, pues se hablaba de lo mismo. Hubo varios peros, hubo varios comentarios, hubo varias cosas en contra. Y nos hemos dado cuenta que hay empaques que trabajan 14, 16 horas. Hay trabajadores en otras industrias que están trabajando 15, 12 horas diarias. Entonces a ellos se les está pagando overtime. Sí. Yo creo que lo mismo va a ocurrir en el campo.
En este caso
solamente
del campo.
De que hay que mantenernos informados de todo lo que va a suceder en el futuro para ayudar a los trabajadores a que estén educados en todo este proceso, Samuel.
Quisiera preguntarle lo mismo a Gonzalo Nájera. Gonzalo Nájera, en tu experiencia personal como trabajador, ¿qué tanto has tenido que trabajar tiempo extra en tus labores del campo?
Desgraciadamente, en mi área de trabajo, nosotros no tenemos overtime. No hay overtime porque nosotros somos regadores y en el riego nos excluyeron, pasaron la ley de 10 horas, después de 10 horas overtime en el campo, pero para los regadores lo excluyeron totalmente. Entonces, para los
excluyeron
regadores,
el pago, ¿no? Pero de todas formas tienes que trabajar más de 8 horas, supongo yo, ¿no? 9
entonces,
o 10 horas.
Pues déjeme terminar, porque entonces los regadores no tienen overtime. Pueden trabajar 13, 14, 16 horas al día. No tenía overtime.
Cierto.
No tenía overtime. Entonces nosotros siempre trabajamos 12 horas, 11 horas diarias. Entonces no hemos tenido overtime. Con esta propuesta, con esta ley, pues te aseguro que vamos a seguir trabajando las mismas horas porque no van a poder hacer el trabajo porque nosotros tenemos que echarle agua a la planta para que crezca. Entonces no miro cómo que los rancheros no puedan seguir dando horas a los trabajadores.
Vaya, muy bien, sobre esto seguiremos conversando en un minutito. Antes, ¿qué tal se le cedemos la palabra a Mauricio, que nos llama desde Porterville, aquí en California? Mauricio, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Mauricio? Bueno, sí, adelante.
Pues quisiera mencionar acerca de esta ley. Está muy perfecta, muy bien que la hagan, que están a punto de aprobarla. Pero desgraciadamente a nosotros, donde yo trabajo en una compañía de cítricos y hasta ahorita, en este tiempo, yo meto 50 horas a la semana. Y ya oí a mi patrón que dijo que si meten esta ley que a nosotros nos va a tener que cortar las horas a 8 horas por día, que serían 40 horas, para no pagar el overtime. Yo no sé, para mí, a nosotros no nos va a beneficiar, al contrario, nos va a perjudicar porque nos van a quitar más del cheque. O sea, vamos a trabajar menos tiempo y posiblemente va a empezar a presionar más para lo que hacíamos en 10 horas, lo hagamos en 8 horas. O sea, ese es el problema que va a pasar. Yo pienso que en muchas compañías va a pasar eso. A muchos les van a cortar las horas de trabajo y tratar de que se haga lo que hacíamos en 10 horas, lo hagamos en 8 horas. Eso es lo que quiero decir. Está bien
Ahora, nos cuenta de que por estos días usted ha estado trabajando en los cítricos a razón de 50 horas a la semana. Obviamente que todas estas 50 horas están siendo pagadas a tiempo regular, ¿no? Salario regular.
Sí, exactamente, nos está pagando tiempo regular.
No hay, digamos que no hay 10 horas de pago extra, ¿no? Tiempo y medio.
Exacto.
No lo hay.
La cuestión es que
pues ahora el temor que usted tiene es de que las advertencias del patrón o las amenazas del patrón se lleguen a materializar, se lleguen a hacer una realidad, de que al pasar esta ley comience a haber una reducción de los horarios que en estos momentos se asignan a cada trabajador. ¿Y teme usted que eso le afecte su economía, la de usted, su presupuesto?
Sí, en la mía y en la de mis compañeros, exactamente.
Vaya, muy bien. Sobre eso le pasaremos a pedir que nos comenten Antonio y Gonzalo. Antes, breve pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y bien, Antonio Cortés, ¿gustas comentar sobre la llamada de Mauricio? Por lo visto, el patrón de Mauricio no es el único que ha lanzado esa advertencia a sus trabajadores. Sabemos que hay patrones que han dicho que tendrán que recortar las horas de trabajo de cada trabajador o bien que tendrán que contratar a más trabajadores. ¿Cómo respondes?
Mira, Samuel, sí, el comentario de Mauricio es muy común ahorita. Es parte de la campaña que están haciendo los rancheros porque no quieren ellos, quieren tener siempre el control de qué es lo que ellos quieren hacer y muchas veces o desafortunadamente el trabajador queda sumiso a eso, ¿no? Yo creo que los trabajadores tienen que entender de que tienen derechos y esos derechos aquí se garantizan. Entonces solamente hay que luchar por ellos, exigir que se cumplan esos derechos y no tener ningún miedo. Definitivamente la ley está discriminando el hecho de que todos los demás trabajadores están recibiendo el overtime después de 8 horas y solamente los trabajadores del campo después de 10 horas. So, definitivamente no está la ley no está pareja, pudiéramos decirlo en esa forma. Yo creo que ahorita hay que tomar las cosas con calma, dejar que esto, que se haga justicia y que realmente la ley pase, ojalá pase y la firme el gobernador, y ya después tratar estos asuntos educándose, informándose qué son los derechos que tienen como trabajador, porque en la forma que hablaba Mauricio suena como que lo están amenazando en el hecho de que ahora tiene que hacer el trabajo en menos horas. Entonces yo creo que él tiene derechos como trabajador, entonces hay que explicarle.
Tiene derecho a hacer oír su voz, seguramente en su debido momento. Muy bien, vayamos con Bernardo, que nos llama desde Fresno, California. Bernardo, muy buenas tardes.
Mira, muy buenas tardes y buenas tardes a tus invitados. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que hicieron. Yo trabajé por ahí en los 90, 90 y 89, por 4.25 la hora, 60-70 horas derechas por 4.25 la hora. No me tocó, en aquel tiempo era otra condición, otro sistema laboral. No, es el mismo, es la misma friega. Lo que tiene que hacer la gente es no tener miedo. El ranchero, mientras se le venga la fruta, tiene que piscarla, tiene que levantarla. ¿Y que hay gente? No hay gente. Que no piensen con esas mentiras. Se van a beneficiar ahora. Si les cortan las horas a 8 horas, muy bien. ¿Qué hay que hacer? Pues ajustar la canasta. Y cuando digo canasta, me refiero, hay unos camaradas que tengo yo que son unas troconadas de $30,000, pues no harás troca de $30,000. O sea, tienen que ajustar, todo se ajusta a uno. El ranchero, lo que va, esta gente de los rancheros, lo que quieren es intimidar a la gente, quieren tener esclavos, indirectamente esclavos, ¿me entiendes? Y ya basta, no hay gente. El problema es que si quieren agarrar gente para compensar las demás horas, pues que la vayan buscando, no sé dónde la van a sacar, porque aquí en el área de Fresno, no hay gente, eso es. No tengan miedo, raza, por favor, no tengan miedo, déjenlos que hagan lo que quieran. Ustedes, mientras estén pagando de sus overtime, ustedes agarren sus horas, 8, está bien, 8, si son 10, está bien.
Ahí dejemos un mensaje de Bernardo, no tener miedo y cerrar filas, unirse como raza, nos sugiere Bernardo. Beto nos llama desde Soledad, en la costa central de California. Beto, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Beto?
Mi opinión es que como yo trabajo en el riego, trabajamos 78 horas por semana de lunes a domingo. Usted. Y pues en realidad el patrón aquí nos aumentó y nos está pagando a 11. En vez de pagarnos a 10 el sueldo mínimo, nos está pagando a 11. Y se aumenta eso de que trabajen las 8 horas nada más, después de 8 horas, pagarnos overtime. Se escucha bien, pero en realidad nos va a perjudicar porque aquí, en el condado de Monterrey, usted bien sabe que es un área muy cara, pero muy cara, y no nos vamos a mantener con 40 horas por semana. Tenemos que buscar otro trabajo. Aparte, van a meter más gente, y van a meter contratistas, y van a traer gente contratada de México para hacer este trabajo. Y creo que es mejor que cada 6 meses nos aumenten el sueldo mínimo y nos vayan aumentando poco a poco en vez de pagarnos tiempo extra, porque nos van a perjudicar realmente.
¿Usted prefiere entonces la situación actual, salario regular, que no le paguen tiempo extra, trabajar todas estas horas sin tiempo extra, en vez de trabajar las 40 horas por semana a tiempo regular, nos dice usted?
Sí, porque es mejor que nos estén aumentando cada 6 meses unos 50 centavos. Vaya, 50 centavos
allí donde hay aumentos, ¿no? Que lamentablemente pues no es en todos los lugares, ni mucho menos, ¿no? Este asunto de estar aumentando y aumentando los salarios. Pero bueno, ya escucharon ahí nuestros invitados un temor por parte de Beto, el hecho de que la gente le encuentren a través de contratos que se realicen con el exterior, en otras palabras, que traigan gente en calidad de braceros. Es ahí el temor de Beto. Vamos con Patricia de Santa Rosa, California. Patricia, buenas tardes. Si pudiera ser breve en su comentario, por favor.
Sí, un comentario. Quiero dar las gracias a todas las personas que lucharon para que se aprobara. Bueno, todavía falta que la firme, pero pues, muchas gracias. Y bueno, a todos los trabajadores, que nos quitemos esa mentalidad de esclavos que tenemos y luchemos por nuestros derechos. Esto es un gran logro y bueno, de nosotros depende si nos dejamos seguir explotando. No puede ser posible que una persona haga el mismo trabajo en menos tiempo. Es sencillo, es de nosotros depende. Hay que quitarnos la mentalidad de esclavos y luchar por lo que otras personas están haciendo por nosotros. Alguien se está luchando y está haciendo las cosas y no puede ser posible que menospreciemos este gran logro. Gracias.
Gracias por la llamada, Patricia. Vayamos rápidamente con Fernando, que nos llama desde Fresno. Fernando, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mire, esto pasó más o menos, está pasando como en el 1976, cuando yo trabajaba en una compañía en Salinas y allí entró la Unión de Chávez. En el contrato estipulaba que nos iban a pagar overtime después de 10 horas. Entonces la compañía firmó el contrato, pero nunca nos dio una hora extra. Lo que hicieron fue meter más gente para hacer el mismo trabajo, con más gente, y quitarnos las horas extras que trabajábamos antes cuando no nos pagaban tiempo extra. Y nosotros nos reunimos con el señor César Chávez, para decirle que por qué nos estaban quitando las horas extra. Y él nos dijo, dice, nosotros negociamos un contrato para que se les paguen horas extra. Dice, pero no hay una ley que los exija a los rancheros dar las horas extra.
Muy bien, ahí dejaremos su comentario y su reporte. Antonio, si gustas intervenir aquí, bueno, hay que decir también, Antonio, de que la ley en estos momentos, tal como está escrita en California, contempla pago de tiempo extra después de 10 horas al día o 60 horas a la semana para los del campo, ¿no es así?
Sí, correcto, definitivamente es así, Samuel, es correcto tu comentario. Yo nomás quiero agregar, ¿verdad?, de que dejemos que los rancheros piensen por ellos. Ellos están haciendo todos los días pensando cómo van a hacer más dinero, cómo van a producir más, de qué forma. Ellos están haciendo todos los días, hacen a lo mejor reuniones ellos. Nosotros como campesinos debemos de hacer lo mismo. ¿Cómo vamos a defender nuestros derechos? ¿Cómo vamos a tener más beneficios? ¿Cómo vamos a conseguir dignidad, respeto en nuestros lugares de trabajo? Yo creo que no se trata de continuar, como lo mencionaba muy acertadamente Patricia, con este tipo de esclavitud, de conformismo. Necesitamos pensar y luchar por nosotros. En este país hay derechos, hay leyes que nos defienden, que nos dan esa oportunidad de salir adelante, entonces hay que usarlas, pero tenemos que cambiar la mentalidad y dejemos que los rancheros hagan lo suyo. Nosotros tenemos como trabajadores, tenemos que hacer lo nuestro, Samuel.
Ya por último, Antonio, sabemos que esta ley no se va a implementar de un solo jalón, sino que se va a implementar por partes, ¿no?, en fases. ¿Gustas darnos una idea?
Sí, definitivamente es en fases y esta ley estaría hasta en el 2019 estaría entrando en etapas y es más o menos 4 años. Compañías que tengan menos de 25 trabajadores pues tienen un periodo de tiempo más extendido porque son compañías muy chicas. La otra cosa importante es de que si la economía está muy difícil, el gobernador tiene la oportunidad también de suspender esto temporalmente, ¿verdad? Entonces, es una ley muy flexible.
Tienen todas las facilidades, aquí la parte empresarial tiene todas las facilidades.
Exacto.
En 4 años se le van a ir midiendo el agua a los camotes, como decía la abuela. Y poco a poco entonces va a ir entrando en vigor por etapas esta ley a partir del 2019, ¿no? Muy bien, bueno, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Algún comentario con el que guste despedirse? Gonzalo, tiene usted el micrófono al aire.
Igual les quiero comentar a toda la gente, a todos los compañeros trabajadores, pues no hay que seguir los rancheros, como dicen, de que van a reducir las horas y no vamos a alcanzar, sino que más bien hay que pensar en el futuro, pensar como trabajadores y no pensar como esclavos. Es lo único que le digo a los trabajadores.
El único llamado que hace Gonzalo.
Esclavos, sino que somos trabajadores. Y
hay una diferencia muy grande entre uno y el otro. Antonio Cortés, en 30 segundos, si gustas llamarnos la atención sobre lo que sigue, ¿no? Sabemos que el gobernador Brown todavía tiene que firmar esto. ¿Qué tan asegurada está esa firma?
Yo creo que va a depender de la participación de todos los campesinos, por lo que estamos escuchando, ¿verdad? Hay mucha emoción en el campo, a pesar de que también hay opiniones contrarias, pero la mayoría de los trabajadores están contentos, están a favor porque hay justicia, estamos peleando por la dignidad, por el respeto y por los derechos. Entonces yo creo que el papel más importante es la participación que vamos a ejercer con el gobernador en los próximos días. Que estén pendientes, por favor, de cualquier información, cuándo se van a hacer esas visitas al gobernador, y estar ahí para que usted, todo campesino, tenga esa oportunidad de dar su testimonio y exigir al gobernador que la firme para que finalmente podamos decir que esta es una victoria, Samuel.
Así es, la firma del gobernador seguramente en buena parte dependerá de qué tantas ganas, qué tanto interés muestre el propio trabajador por defender justamente este nuevo derecho, histórico derecho en caso de que llegue a pasar.
Exactamente, y solamente tenemos este mes de septiembre, Samuel.
Y solamente, fines de septiembre es el plazo para la firma de todas estas leyes. Muy bien, Antonio Cortés, mil gracias por estar con nosotros, e igualmente a Gonzalo Nájera, que nos acompañó desde Salinas. Gracias a ustedes también, amigos radioyentes, por su participación y su preferencia. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.